Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:05 de la mañana, 3:05 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Nos estamos despertando en un martes 16 de mayo y estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio. Recuerda que ya nosotros no decimos buenas noches, decimos buenos días porque pues le arrancamos las primeras horas al día y lo hacemos poniendo en marcha este gran país. Así que si estás con nosotros, recuerda que eres un ponedor y nosotros somos de los que le hacemos la cobra a las malas noticias y nos quedamos con las cosas buenas que nos vamos encontrando y además las compartimos contigo. Fíjate, somos muy de hacer marca España, ¿eh? Aquí nos emocionamos con nuestros colores y está claro que los chefs españoles pues no están, nos están mal acostumbrando y no dejan de darnos alegrías. El último ha sido Ángel León, de Aponiente, en el puerto de Santa María, que aparece este año por primera vez dentro de la lista de los 100 mejores restaurantes que tenemos en Europa. Además lo ha hecho con la mejor entrada de todas, ocupando la 36 posición del ranking. El chef del mar, que es como se le conoce, bueno, pues ha recibido el galardón en París y afirma que este reconocimiento es un sueño, no solo para él, sino para todo el equipo que hace posible que Aponiente abra sus puertas cada día. Ahora, asegura León que su objetivo es seguir escalando posiciones en la lista y conseguir así que cada día más personas disfruten de su propuesta gastronómica basada en los productos del mar. Aunque este restaurante ha tenido la entrada más fuerte, no es el único restaurante español que se ha colado en la prestigiosa lista, ya que Sal Enrique y el Guayu Mar también están dentro de los 100 mejores de Europa. El establecimiento español, el que mejor ha sido posicionado, es un año más el Azurmendi de Eneko Atxa, que figura en la cuarta posición. En total, nuestro país cuenta con 17 restaurantes en esta lista. Así que nuestra gastronomía, una vez más, llevando el nombre de España por todo el mundo. Imposible no sentirse orgulloso, ¿verdad que sí? 4:07, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana aquí van a suceder cosas.
Sí, sí, hace unos días se dio a conocer un estudio sobre la percepción que se tiene de España fuera de nuestras fronteras, es decir, lo que piensan los demás de nosotros. Los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Elcano es sorprendente. Algunos estereotipos sí es cierto que se cumplen, sobre todo por parte de aquellos países más alejados al nuestro, sí que nos siguen relacionando con la flamenca y demás.
Todavía, ¿no?
Sí, pero en general somos bastante más duros con nosotros mismos. Es decir, no tenemos tan mala fama como algunos piensan. Y yo después te voy a contar las noticias más alucinantes que nos deja el día, como por ejemplo la del camarero de Pamplona. Se enfrenta a más de 300 años de cárcel. Y tú dirás, ¿pero qué ha hecho este pobre hombre?
¿Ha cocinado muy mal o qué?
Espiar a mujeres en el baño de su local. ¿Qué ocurre? Que como espió a tantas, por cada una se le suman 2 años y al final le piden 300.
¿Espiaba a las mujeres que entraban en el baño de su restaurante?
Sí, él había puesto ahí cámaras, lo tenía todo súper enfocado al inodoro.
Pero qué asco,
bueno,
¿no?
Un asquerosete total, pero le van a caer 300 años de cárcel, que yo estoy flipando. Y por último, para cerrar esta primera hora, recibiremos la visita de nuestro experto en nutrición, de Miguel Ángel Almodóvar, que como este fin de semana pasado hemos celebrado las fiestas de San Isidro, claro, pues nos va a hacer un recorrido por los productos top de esta fecha. Que si entres hijos, que si gallinejas, que si las rosquillitas tontas, que yo soy más de las listas. Las tontas no me gustan.
A mí las gallinejas me encantan, los entresijos.
Bueno, pues todos estos productos y muchos más nos los va a contar.
Bueno, genial. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas con el catarro?
Bueno, lo voy llevando como puedo y a lo mejor hoy me curo y todo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, suben las temperaturas en todo el país. Tendremos unas temperaturas muy altas, de hecho, para esta época del año. Pero ¿dónde no van a subir? En el área del Estrecho. Van a permanecer allí sin cambios. Apenas se registrarán lluvias en toda España, aunque es verdad que en el noroeste hay unas cuantas nubes sospechosas que podrían desencadenar en algunas pequeñas precipitaciones en el entorno de la cordillera cantábrica. ¿De qué tenemos que estar pendientes entonces? Pues de la niebla. Ahora, a primera hora de la mañana, en el interior de Galicia, en Baleares, y en el litoral mediterráneo.
Está muy bien la información del tiempo, Fran, muchas gracias. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio y somos muchos.
Sí, vamos, si te parece, con el alma del programa, que son los ponedores de calles. Nos llaman y hacen comunidad con nosotros.
Trabajo en uno de los tres astilleros que está asentado en la bahía de Cádiz. Me levanto muy tempranito porque tengo que entrar a trabajar a las 7. Pero bueno, en mis circunstancias especiales han dado de que tenía que terminar mi tesis doctoral y depositarla antes del 30 de mayo. Y pues desde enero, para terminarla, me levanto a las 4 de la mañana.
Sí.
Y desde las 4 hasta las 7 que entro a trabajar, pues trabajo en mi tesis. Y afortunadamente ya la he terminado y la voy a depositar la semana próxima. Ya que es lo que ocurre, que es que ya me he enganchado y ya me despierto a las 4 de la mañana.
Jolín, oye, ¿cómo ha ido la preparación de la tesis? ¿Te la tienes bien preparada?
Bien, la tengo bien preparada.
Nosotros estamos en Gijón, en el centro de la ciudad justo.
¿Qué tal amanece Gijón ahora?
Amanece, no hay absolutamente nadie, salvo los barrenderos y yo creo que no hay absolutamente nadie.
Qué bueno, Pepe, ¿y tú a qué te dedicas, Cas?
Yo soy hostelero, soy uno de los más antiguos de Gijón, llevamos casi 52 años, dentro de 10 días hacemos 52 años.
Y ya lo primero que vas, enciende la máquina del café, ¿no?
La máquina enciende sola, ya eso ya tiene, tenemos un reloj, enciende sola, yo lo primero que hago es prender lavaplatos y plancha. Y a trabajar, nos ponemos a hacer los pinchos, hay que hacer todos los pinchos de la barra, que hacemos un montón, para las 7 de la mañana.
Poniendo las calles.
Qué cantidad de gente, qué cantidad de llamadas, y nos encanta escuchar lo que estás haciendo en este momento.
Ellos tienen el diploma oficial de ponedor de calles, se lo hemos mandado por habernos llamado. Si tú lo quieres, pues nada, el teléfono es el 950-60-06, es gratuito, solamente tienes que marcarlo. Entras en directo con nosotros y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. También puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles. Tenemos cuenta en Twitter @poniendocalles,
donde somos ya 24.811. Si me sigues, te voy a mencionar en directo, al igual que en cualquier red social. Nosotros te localizamos y te mencionamos en directo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes. It's been a Ya ha pasado mucho tiempo de esta canción, pero ¿cómo suena, Bea? ¿Cómo suena esta canción de los Beatles? Es impresionante.
Son muy buenos, son muy buenos, porque tantas décadas después y esto sigue sonando como el primer día.
Da igual.
Y me gusta a mí, le gusta a mi hijo, le gusta a mi madre.
Todo, lo tiene todo esta canción. Es una canción completa, es una banda perfecta. Es una canción que nos gusta y mucho. Julio García, un ponedor que nos escribe, nos dice: desde el trabajo, oyendo el programa y terminando el turno y alimentando el sistema. ¡Viva España! Julio, gracias por estar con nosotros. Recuerda, si nos sigues o nos escribes, te leemos. Samuel Fernández dice: una noche más, desvelados por el descanso de los ciudadanos, acompañándoos, eso sí, con la mejor de las sintonías. Y nos manda foto de su coche patrulla con los luminosos azules encendidos, que no me puede gustar más.
Tú eres de los que, si vas conduciendo y de repente aparece un coche de policía con los luminosos, tú...
Le saludo como compañero.
Muy bien, muy bien.
Como hace Susana Díaz a Pedro,
sí,
dice compañero.
Compañero.
Pues yo a la Guardia Civil les digo también compañeros.
No mientas, cariño.
Sí, no mientas, cariño.
qué maternal.
Joder.
Es tremenda.
Qué zorrera liaron ayer.
Sí, sí, ayer la tenían ahí. Parecía que estaban de buenas, pero
sí. Sí, pero se las lanzaban, ¿eh?
Sí, sí. El ambiente se cortaba
así. Se cortaba con cuchillos.
Con un cuchillo. Oye, en Facebook tenemos también a Rocío, que nos recuerda que hay feria en Jerez de la Frontera. Ya nos gustaría a nosotros estar por allí, por Jerez de la Frontera. Pilar, buenos días, Pulpo. Oye, me gustaría si pudierais difundir en tu programa lo que está pasando en estos momentos en Mojácar, en Almería.
¿Qué pasa?
Parece ser que se quieren cargar la zona de chiringuitos más emblemáticos de la playa. La alcaldesa del pueblo, pues, quiere continuar con el paseo marítimo, pero claro, para eso tiene que quitar los chiringuitos y tienen que tirarlos, volver a construirlos y demás. Bueno, dice la mujer, Pilar, que se perderían muchos puestos de trabajo,
claro,
y que ha habido pleno ayer en el ayuntamiento y que no hay forma de hacerle entender que el paseo se puede hacer, pero sin necesidad de perjudicar ni a los empresarios ni tampoco a la gente que
los chiringuitos no se pueden tocar y no se tienen que quitar. Los chiringuitos forman parte de nuestra geografía y de nuestra marca España. Los chiringuitos triunfan ante las personas que vienen a visitarnos. Se come muy bien, te atienden muy bien, y forma parte de nuestros veranitos de toda la vida.
Y oye, estar en la playa y de repente decir: nos tomamos una cañita.
Venga, una cañita o un tinto de verano
viendo el mar.
Unos espetitos. Tú también has estado en Estepona. Qué espeditos se comen por allí, ¿eh?
Tan ricamente.
¿Eh? Decías tú que no
ibas
a ir.
Esas barquitas de madera.
¿Eh? Como, ¿te acuerdas como la dorada en verano azul? Qué bonito. Es que nos ponemos muy, muy tiernos.
Bueno, Rocío, me llamo Rocío, sois los mejores, gracias por todo. Y Elena de Teruel, hola, Pulpo. Oye, es cierto, cuando os llaman los ponedores, hay veces en que a ti se te oye repetir la última sílaba. Y yo,
no, y yo
te escucho desde el móvil. Y yo no te escucho desde el móvil, nos dice, sino desde mi transistor de toda la vida y también pasa. O sea, que no es solo cosa del móvil.
Es que hay gente que está diciendo eso, ¿verdad?
Sí. Y dice, por cierto, Pulpo, en las fotos sales genial, pero que sepas que por la radio, sin ver, es que parece ya que tengas 15 años,
por
que
favor.
Tienes la voz de un muchacho.
De un muchacho, por favor, si ya tengo, parezco cada día, me parezco más a Joaquín Sabina, por favor. Que es tremendo, es tremendo. Bueno, son las 4:16 de la mañana, en cualquier caso, gracias por tu comentario. Hemos conocido estos días un estudio del Real Instituto Elcano sobre la imagen de España fuera de nuestras fronteras. Esto nos interesa y mucho, aquí admiramos y amamos a nuestro país. Y la verdad que hay muchos estereotipos que se cumplen, pero también hay alguna que otra sorpresa. Roberto Pablo, adelante.
Y ese toro enamorado de la luna.
A todos nos gusta saber cómo nos ven desde fuera, qué opinan de nosotros. Y si hay alguien de fiar, son los del Real Instituto Elcano. Nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, que se encarga aquí en la cadena COPE de Exteriores Internacional, estuvo en la presentación del estudio y le hemos pedido que nos analice los datos más interesantes.
Este es un estudio, es un barómetro, se llama, del Real Instituto Elcano, sobre la imagen de España fuera de nuestro país. Es un estudio que ha sido realizado en 11 países, que son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Marruecos, China, Japón y Turquía. Vemos que hay un poquito de todo, ¿no? Hay algunos países latinoamericanos, algunos países importantes de la Unión Europea, también tenemos a Estados Unidos, también el gigante asiático, China y algún otro país asiático. Y se han realizado en todos estos 11 países casi 4.500 entrevistas a personas entre 18 y 70 años. Y se ha realizado este estudio, estas entrevistas se han hecho entre el 21 de febrero y el 14 de marzo.
Sabemos que fuera de nuestras fronteras durante mucho tiempo siempre se nos ha asociado eso con los toros y últimamente con el fútbol y la siesta.
El fútbol, sobre todo, se ha convertido en uno de los principales signos de identidad y de prestigio internacional para España. Se da gran valor a España, uno como destino turístico y también su gastronomía. De acuerdo con estas entrevistas, este estudio realizado por el Elcano en esos 11 países. Y la primera imagen con la que se asocia España en la mayoría de estos 11 países es el toro, como contaba Carmen González, que es del Real Instituto Elcano.
Cuanto más lejano es un país de España, más importante es en los estereotipos, podríamos decir. o las asociaciones mentales con España, los toros y el fútbol. Mientras más cercano están a España, o sea, los países europeos claramente, más importancia tiene el aspecto turístico.
El toro es a España lo que la Torre Eiffel es a Francia, ¿no? Por ejemplo, en la lista que nos pasaron del Elcano, en Alemania, pues la primera imagen que se identifica con España es el sol, en el Reino Unido también el sol y en Francia igual, en Italia son los toros, en Estados Unidos son los toros, en Chile son los toros, en Marruecos es el fútbol, ¿no? Y en Japón y en Turquía también son los toros.
Bueno, pues así es como nos ven. Algo que siempre reclamamos es la marca España y para eso el prestigio es fundamental.
En eso debemos estar más o menos contentos porque el prestigio de España va mejorando de manera lenta pero de forma estable.
Lo que llevamos viendo desde entonces es una subida estable, continuada, lenta pero segura, digamos, del aumento del prestigio del país. En Alemania se mantiene la misma puntuación que el año pasado, pero en Reino Unido sube 4 décimas, en Francia sube 5 décimas, en Italia sube más de un punto.
Los entrevistados en este estudio del Real Instituto Elcano dan un notable de media a España, un 7,1. Los italianos son los que mejor valoran a España y los marroquíes, de estos 11 países que hemos dicho, son los que peor la valoran.
Importante también saber qué piensan de nosotros en el extranjero, cómo es nuestra imagen.
En estos países tienen en general buena imagen de España. Piensan que España es un país tolerante, piensan que es un país democrático, que es un país honesto, solidario, también un país religioso y un país que inspira confianza. En Japón nos ven como un país algo ocioso, ¿no? Lo cual pues es comprensible, sobre todo visto desde allí, visto desde Japón. Pero la imagen de España en general es, en todos estos países, buena. Aunque se mantiene la percepción, por ejemplo, en otros países, de que España no ha salido de la crisis.
En los últimos escalones, en los últimos puestos, sigue apareciendo la economía española, porque todavía hay una percepción de que el país no ha terminado del todo de salir de la crisis.
A pesar de que se mantiene esa percepción, según el estudio del Real Instituto Elcano, España ha dejado de aparecer asociada a la palabra crisis.
Y sobre la corrupción, ¿cómo se aprecia desde fuera lo que dentro nos causa tanto sonrojo?
La percepción que hay en otros países, en estos 11 países que hemos dicho, de la corrupción en España, pues la verdad es que no la aprecian, por lo menos no la sienten, no la aprecian tanto como nosotros. La razón es que, según nos decían los expertos del Real Instituto Elcano, es que en estos países se miran en el espejo de sus propias corrupciones y la de España no les parece tanto.
Y una cosa que puede parecer sorprendente, la corrupción, que dentro de España tiene un peso enorme en el descontento de los ciudadanos y en la crisis del sistema de partidos, etcétera. Sin embargo, fuera de España apenas se aprecia, porque cada país la compara con la corrupción interna suya.
Para que nos hagamos una idea en porcentajes, un 22% de estas personas entrevistadas en estos 11 países tiene de España una imagen de corrupción, un 22%, y un 73% tiene de España una imagen de país honesto.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es COPE.es.
Eres tú.
Pues Sony 23, las 4 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Gracias por elegirnos. Canción original de Carlos Cano. Esta es la versión de Enrique Urquijo, que cantó, que versionó un año justo antes de fallecer a los 39 años de edad. ¡Qué tristeza! ¡Sube!
En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur. Conocí a ese hombre en una noche de viño verde y calor, que entre palma y fandango la fue enredando y trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy estafado por las tabernas donde bebe vino amargo, porque sus ojos cerrados, que canta con tristeza por un amor desgraciado, por eso canta.
Por eso quema. Qué bonita canción. Estamos en directo poniendo las calles. Un saludo a la gente que está ahora mismo escuchándonos y está trabajando, a la gente de los hornos de los panes, a la gente que está en una farmacia, a la gente que está ahora mismo en el mundo de la seguridad, también a la gente que está en la cama intentando dormir pero no puede. Te acompañamos sea cual sea tu condición, porque tú, si estás al otro lado de la radio, eres un ponedor. Y 26, las 4 horas menos en Canarias. Beatriz Calderón se encarga ahora de los informativos en Poniendo las Calles, pero lo va a hacer de una forma un poquito peculiar, de esa forma golosa que ella...
El golosismo.
Que ella nos regala todos los días.
Bueno, que yo he sufrido este lunes la crisis de los 40 sin haberlos cumplido, Pulpo.
Eso te iba a decir, tú no tienes 40.
Ya, pues la he sufrido, la
¿Pero
crisis.
¿Por qué? ¿Tu marido?
Una crisis en la que uno empieza a pensar, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí?
¿Y eso
exactamente,
por
qué? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Bueno, cada año llegan a la redacción nuevos becarios, nuevos chicos y chicas de prácticas, y alucinas cuando te das cuenta de que en algunos aspectos, especialmente lo que tiene que ver con avances tecnológicos e internet, los que te dan clases son ellos. Y además esto va a peor.
Cada vez
que llega, saben hacer muchas más cosas de las que sé hacer yo. Bueno, lo último ha sido saber que la seguridad de mi país, la de todo mi país, y prácticamente la del resto del planeta, está en un joven informático inglés de 22 años
añitos,
que vive con sus padres.
Sí.
Esto es descorazonador.
Sí, sí, sí.
Se llama Marcus Hutchins y en redes sociales se declara apasionado del surf, de la pizza y de los Pokémon, y su vida era totalmente normal hasta el pasado viernes, cuando logró desactivar los efectos del virus WannaCry, que han tenido en jaque a medio planeta. Solo en España, Pulpo, se contabiliza que el ataque provocó 1.200 infecciones.
Impresionante, ¿eh?
Y este señor, de 22 años...
22 añitos.
...es el que ha logrado que eso se paralice y no vaya más.
Uh-huh.
Marcus logró frenarlo y desde el sábado trabaja para el gobierno británico.
Claro.
Así
para empezar.
Su historia ha levantado tanta curiosidad que hemos empezado a conocer intimidades. Por ejemplo, que era un mal estudiante y que solamente estaba interesado en los ordenadores. Y ya si te cuento de por qué es capaz de burlar filtros de seguridad, flipas.
Alucina, ¿no?
Bueno, la historia era que sus padres le tenían bloqueado el ordenador para que no pudiera acceder a determinados juegos. Y entonces aquí el hijo de su madre se pasaba las tardes buscando cómo burlar.
Como saltarse ese bloqueo, ¿no?
Efectivamente.
Qué crack.
Y entonces el tío se ha convertido en un experto informático.
Qué crack.
Y yo estudiando durante 5 años periodismo, horas y horas.
Ya, pero... Y llega este chaval con
los
su
libros,
ingenio y no gana.
Bueno, nuestra vida en manos de muchachos de 20 años y tú no te lo crees. Esto es el futuro. En 10 años seré una persona totalmente obsoleta.
Ya, bueno, Rajoy quiere hacer ahora como una especie de comando de chavales así para España, ¿no? Que pongan su inteligencia al servicio del bien.
¿Qué vas a decir? ¿Quieres estudiar informática?
No, joder, no, pero de verdad, se busca gente así. Y está muy bien, porque en España también hay muchos cerebritos.
Que no.
Muchos han emigrado, hay que
está
decirlo.
Claro,
¿eh?
Que está claro que esto es el futuro y que con 50 años nos mandan a todos a casa y dicen, dejarnos a nosotros solos, que aquí lo único que hacéis es entorpecer.
Es verdad.
Bueno, estamos en plena época de comuniones y sabemos que estas celebraciones no siempre terminan acaban siendo pacíficas. En la mía, una tía abuela que bebió más de la cuenta terminó tirando chuscos de pan al resto de invitados. Pero claro, nada comparado con lo que ha sucedido en Puente Tocinos, en Murcia, donde el convite acabó como el rosario de la aurora. Allí, además de regalos, cayeron puñetazos, patadas, no, y todo como si no hubiera mañana. Se pegaron todos con todos, los camareros, los invitados a la comunión. Bueno, bueno,
no puede ser.
Los niños demostraron estar un nivel por encima de los adultos y esos no se metieron. Según se ha sabido, todo comenzó por una queja acerca del servicio. Sea como fuere, la bronca llegó a tal punto que tuvo que acudir la policía y también una ambulancia. Y aquí ya llega lo más surrealista de todo. Los primeros, es decir, la policía, finalmente no detuvieron a nadie, y los segundos tampoco tuvieron que atender a ningún herido, pero bueno, allí estaban. Allí no faltó nadie.
¡Qué barbaridad!
Hasta el apuntador.
Y no sabemos el nombre del restaurante, porque yo conozco uno allí, que no me acuerdo mismo del nombre, de Puente Tocinos, que sí, espectacular, de una comida murciana riquísima.
No, sí, comer lo mismo comieron bien, pero el servicio no debió ser bueno y ahí se armó
la
zapatiesta.
Las guaspas, increíble, ¿no?
Sí, sí, se lió parda. Bueno, y si estás pensando en mudarte, Pulpo, ya tenemos la lista de las 10 ciudades con mejores sueldos del mundo.
A ver.
Y Madrid y Barcelona,
no están,
ni ninguna otra de España, están entre ellas.
A ver.
Los puestos del 10 al 5 los ocupan Copenhague, Singapur, Oslo, Melbourne y Sydney. Pero vamos a ir con el top 5, que es lo que nos interesa. Comenzamos con Chicago. Una ciudad cosmopolita tiene salarios de 3.400 euros.
Wow.
Ahora bien, hay que echar cuentas porque el alquiler allí sale por 1.500, ¿eh? Una casita así de poca monta. Como ventaja, repostar gasolina. Yo de esto no tenía ni idea. Es un 45% más barato que en Barcelona, por ejemplo.
Oye.
En Chicago. Muy interesante. La siguiente en la lista, Nueva York, un salario medio cercano a los 4.000 euros. Pero esta no nos interesa de todas.
Yeah.
Porque no es que el alquiler sea caro, no.
Yeah.
Es que vivir en Manhattan, en un piso así, cookie, céntrico, con tres habitaciones porque tienes familia y no te vas a meter en una caja de cerillas, cuesta 5.000 al mes. Con lo cual, si ganas 4.000, que así de primeras, parece un montón, no te vale de nada.
Luego se te van los gastos, claro.
No, es que yo conozco a mucha gente que trabaja en Manhattan y tiene que vivir en Brooklyn porque le es imposible.
Sí, no, es que una diferencia de precio increíble.
Imposible pagar nada. Bueno, no podemos decir lo mismo ya de San Francisco. Los sueldos ahí llegan a los 4.400 euros mensuales, pero vivir aquí es incluso más caro que en Nueva York. Luego está Boston. Vivir es más barato. Se cobra una buena pasta, ¿eh? 4.800 euros netos.
Muy bien.
Pero bueno. ¿Y quién termina liderando esta lista? Encontramos a Zurich, en Suiza. Alucinante, Pulpo. De media ganan 5.200 euros al mes.
¡Qué barbaridad!
Pero claro, mira, aquí pasa como con Nueva York, que no compensa del todo. Tomarte una cerveza te cuesta 8 euros en Zurich. La ropa es un 70% más cara. Y los taxis,
¿sí?,
un 220% más caros. Tú imagínate, llegas a Zurich y vas a coger un taxi y te tienes que volver a España, o ya no puedes hacer más turismo allí, ya te has gastado todo en el taxi.
El vuelo de vuelta no te lo garantizan, claro, te dejan la pasta en el taxi.
Es tremendo, bueno.
Hay gente que dice taxis.
Taxis. No, es taxi.
Ya.
En 2020 mi marido y yo celebramos 20 años desde que estamos juntos, Pulpo. Y ya tengo decidido que quiero que me regale una isla.
¿Una isla?
Para mí solita.
Para ti.
Vamos, no voy a ser. Hombre, para mí solita, efectivamente. No voy a ser yo menos que Victoria Beckham. La diseñadora hace 2 décadas con el exfutbolista. Y este ha anunciado que va a adquirir una isla privada para su mujercita. De momento no se sabe cuál, pero todo apunta a que será la isla Bird Bay, que es una de las islas Berry de las Bahamas. Su precio, 8 millones de dólares, que yo esto está tirado. En 3 años los ahorro.
Madre mía.
Otros famosos, por ejemplo, Johnny Depp y Leo DiCaprio también tienen la suya. David Beckham dice que con este regalo lo que realmente pretende es comprarle una cosa que está por encima de cualquier diamante y de cualquier casa y de cualquier... la intimidad. O sea, el comprarle a ella una isla es comprarle la intimidad, porque es que parece ser que esta familia no disfruta momentos a solas, nada más que en su casa.
Claro.
Fuera de su casa siempre están rodeados de paparazzis. Y la pobre, que ya anda, esta también está con la crisis de los 40, ya no se atreve a ponerse en bikini por si la roban alguna foto. Entonces le va a comprar una isla para ella sola, para que salga hasta en pelota, si
para
quiere.
Para que pueda hacer lo que quiera.
O sea, ella va a poder hacer ella lo que le dé la
gana. Y que
gana.
Si quiere hacer pis ahí al lado de una palmera, que lo haga.
Pues también.
Claro.
También. Y sin maquillar, y sin ponerte un tacón, estar
y
allí
nada.
Decir, y no tengo presiones, porque aquí no me podéis hacer fotos.
Que no me corto las uñas de los pies, pues no me las corto.
No me depilo tampoco.
Tampoco, ahí con todo el bigotín.
¿Eh? ¿Qué te parece?
Pues muy bien.
Pues nada, a mí me parecen estos regalos muy interesantes. Solamente te hacen falta 8 millones de euros, pero
pues
vamos,
mira,
por lo
no
demás.
Entonces, nada. Por lo demás.
Bueno, esta mañana a partir de las 10 se van a poner a la venta las entradas para el concierto que los Rolling darán en Barcelona el próximo 27 de septiembre. Si quieres una, reserva bien la fecha, márcala a fuego en el calendario porque no vas a poder ni regalarla ni venderla. Perderás el dinero. Los tickets para ver a la mítica banda van a ser nominativos. ¿Y qué significa esto de nominativo? Pues que para comprarlas tienes que dar tu nombre y eso aparece reflejado en la entrada. Solamente podrás acceder tú con ella al Estadio Olímpico de Barcelona. Si quieres ir acompañado de algún amigo y quieres regalársela, pues puedes comprársela, pero para que él pueda ir, tiene que ir contigo.
Es un gran concierto, ¿eh?, el que se va a celebrar en el mes de septiembre.
Es increíble. Oye, por cierto, si no puedes ir, pierdes la entrada, también tus acompañantes.
Claro.
Si ellos están a tu nombre. ¿Y todo este jaleo para qué? Pues para acabar con la reventa.
Bueno, hoy vamos a hablar de conciertos. Ese concierto que marcó tu vida o ese concierto que todavía no has visto pero quieres vivir. O sea, ¿qué concierto necesitas ver en directo? ¿Qué concierto quieres asistir? El WhatsApp es el 662-942-605, 662-942-605. Para notas de audio, nos tienes que decir tu nombre, desde dónde nos escuchas y, o bien, qué concierto te marcó y te gustó mucho y no lo has olvidado en tu vida, o qué concierto tienes ganas de disfrutar. Cuéntanoslo, 662-942-605. Estamos en directo poniendo las calles en COPE. facebook.com/poniendo las calles y un montón de mensajes que nuestros ponedores nos escriben y nosotros encantados de leerlos.
Paloma dice: hola Pulpo, encantada de escucharos, un saludo. José Manuel: buenos días ponedores, un saludo a mi compi del turno de noche de Mercadona, que entramos a las 10 y estamos ahí hasta las 4 y media para dejar todo colocadito. Un saludo y abrazo a ese equipo que tienes. José Antonio Cuello nos mandaba una foto de su diploma y nos da los buenos días. Y también tenemos por aquí a Juan Carlos Sosa. Dice: sigan poniendo las calles y construyendo ilusión. Yo estoy acompañando en estos momentos a mi mami en el hospital y suponen un apoyo que es impagable. Claro. Muchísimas gracias. Eduardo: enhorabuena por el programa, con toda mi familia al lado, en silencio y oscuridad. Os sigo en paz en mis noches de insomnio. Buen rollo y buena gente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y José Luis Cantarel, desde Emsamen, en el norte de Holanda. Yo soy de los que ponen las calles aquí. José Luis, de Sevilla.
13 grados ahora mismo en Salamanca y 18 en Badajoz. 18 grados también en Córdoba. 16 ahora mismo en Murcia. 15 en Palma de Mallorca. 16 en Bilbao. 15 en Madrid. Y la zona de Alicante con 16 grados. Alicante nos vamos porque José Francisco es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio. 950-6006, y me imagino que querrá su diploma. José Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? Estás trabajando en una cantera.
En la cantera estamos trabajando, sí.
Qué bien, mira qué voz de contento tienes, ¿verdad?
Hombre, no vamos a estar mal, ¿qué quieres que te diga?
¿A qué hora has empezado a trabajar, es?
Pues hemos empezado a trabajar a las 9:30.
¿De la mañana de ayer o de la noche de hoy?
No, de la noche. Estamos de la noche a la mañana, estamos.
Ajá, ¿y qué estás ahí, liado, picando piedra como un campeón?
Sí, sí, estamos aquí, pues eso, turno y aquí en la cantera, en la sierra, cortando piedra.
¿Cómo cuánta gente está trabajando contigo ahora mismo?
Pues conmigo somos cuatro.
¿Cuántos sois?
Cuatro somos.
Cuatro. ¿Y recuerdas el nombre de ellos, Dios?
Sí, mira, está uno que dice Gabriel.
¿Gabriel?
El Gabi, sí, y Lizán.
¿Tú cómo dices, Gabriel o Gabriel?
Gabi, yo le digo Gabi.
Gabi, me lo voy a apuntar para saludarlos ahora. Gabi, el primero sería, ¿no?
Bueno, sí, y el que tengo que es compañero mío, que está aquí al lado mío, bueno, un poquitín más lejos, puede ser que esté a medio kilómetro, ese es Lizán, que ese sí que os oye.
¿Lizardo?
Lizán.
Ah, Lizar.
Lizán, en N, termina en N.
Lizán, como un liza, pero con un an, ¿no?
Exacto.
Ajá, qué bien. Y tú, Juan Carlos, pues, ahí estáis los cuatro, vamos, me has dicho tres, pero sois cuatro, ¿no?
Sí, pero es que el otro no oye la radio. El otro es Pedro, pero no oye la radio. Yo sé que es Lizanzi que la tiene puesta porque me acaba de hablar ahora por el pinganillo que tenemos. Uh-huh. Y estaría yo en la radio.
Ajá, y o sea que estáis escuchando todos ahora mismo poniendo las calles. Yes.
Sí, prácticamente sí. Estamos escuchando casi todo poniendo las calles. Uh-huh. Esto sale por la emisora de aquí, de la cantera.
Qué bien. ¿Has visto la cantidad de gente que también está trabajando ahora mismo?
Sí, mucha gente trabaja por la noche. Uh-huh. Esto no, es no parar, hay que sacar España para adelante.
Di que sí. ¿Qué piedra es la que estáis extrayendo allí?
Por aquí se extrae la piedra, es la crema marfil.
¿Y para qué la utilizamos luego?
Esto pues se utiliza para pisos, para cocinas, uh-huh, para azulejos, para, uh-huh, muchas cosas.
Digo,
esto
yo...
es una importación de aquí, Pinoso, de Alicante.
¡Uy, Pinoso! ¡Qué bueno!
Es una de las más grandes calles en Europa, de las exportaciones, ¿sabes? De lo que es de cantera.
Uh-huh. Madre mía, Pinoso, hay un parquecito, sí, ahí en el centro muy bonito.
Sí.
Qué bien.
Está bien.
Oye, Juan Francisco, ¿qué pasa cuando ya se acaba la piedra de una cantera? La tienen que cerrar, ¿no?
Sí, pero aquí es difícil que se acabe la piedra. Aquí hay piedra para rato, para tiempo, y hay, bueno, hay bastante. Yo creo que aquí menos... Llevo 20 años ahí todavía piedra.
Joder, pero ¿iréis tirando para abajo? Porque expansión, sí. No, porque llegará un momento que el límite acaba, ¿no?
Sí, estamos tirando para abajo y para los lados, sí, se tira para todos los sitios, pero muchos ya estamos bastante hondos, sí.
Qué bien.
Es una mina, pero abierta, pero ya estamos bastante metidos para adentro.
Ajá.
Hondo.
Qué bien. Oye, José Francisco, me hace mucha ilusión que tengamos canteranos aquí en Poniendo las Calles. Es una profesión de las que podemos decir como rara, no es muy habitual.
Hombre, rara, no es que estén por aquí, no son raras, son raras por otro sitio. Por aquí, más o menos, como se trabaja mucho en esto.
Qué bien, hermano. Pues te mando un abrazo, te vamos a mandar el diploma y las gracias por escucharnos, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate mucho.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 4:40, las 3:40 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Y saludamos a la gente, a los ponedores que nos siguen hoy por primera vez en nuestras redes sociales. Óscar González, Gabriela Figueroa, Mario Ramos Olivares, yo misma, Mimoc, Joaquín III, Sara Pollato, Jimeno y también Jorge Ramón. Son ponedores que nos siguen ya. Las 4:43 de la mañana, ahora menos en Canarias, hay un vigilante que manda un saludo a otro compañero vigilante, es Jesús, y quiere saludar a su amigo Juan José, que es vigilante de seguridad en La Tunara, en la provincia de Cádiz. La Tunara es una playa maravillosa y le dedica un buen servicio. Y fíjate, Bea, hay bastantes oyentes que nos dicen lo mismo y estoy yo un poco preocupado porque es que debemos tener algún fallo técnico. Porque dice, buenos días, ahora mismo estoy paneando desde Mislata, Forn de la Creu, dice lo de la última sílaba, Pulpo, es una especie de eco, yo os oigo por ordenador y también oigo que se repite la última
sílaba. Madre mía, nos llegan un montón de avisos sobre esto. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer?
Habrá que hablar con el servicio técnico de COPE a ver qué es lo que puede estar pasando. Si hay alguien que lo ha escuchado alguna vez, que nos lo vaya contando, por favor, para saber qué es lo que puede estar pasando de esa sílaba que se puede estar repitiendo.
Pero una pregunta, ¿solo te pasa a ti o también me pasa a mí?
Los ponedores tienen que decir algo, porque si no...
Dicen que es a ti, ¿no?
O es solamente por el teléfono a los oyentes, Tess. Ni idea. Habrá que...
¿Solo cuando hablas tú?
No tengo ni idea. Igual puede ser el micrófono también. Bueno, el teléfono del WhatsApp es el 662-942-605. Más que nada porque queremos conocer cuál es ese concierto que te dejó huella o ese concierto que todavía no has vivido pero que estás loco porque llegue. 662-942-605, tu nombre y desde dónde nos escuchas. 4:44, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y él es un experto. Y dirás, Pulpo, ¿experto quién y de qué? Pues yo te diría que Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días.
Se podría decir que eres experto en todo.
Fundamentalmente en que me labren las tierras los ángeles.
Qué bonito,
también,
¿no?
Este santo patrón que tenemos en Madrid, bueno, es el santo patrón de toda la agricultura española, pero en Madrid San Isidro tiene un significado especial, uh-huh, porque eran las tierras además de Iván de Vargas, uh-huh, que todavía queda memoria, pues todavía está el pozo del que salió San Illán levantando las aguas y tal. Y nada, en eso soy especialista, pero yo creo que iniciando San Isidro, pues yo creo que sería de todo punto fundamental recordar, sobre todo mirando ese no es un cuadro, realmente es un cartón que hizo Goya para que eso se convirtiera en un tapiz, que es la pradera de San Isidro. Claro. Porque si uno se sitúa allí, a pesar de que esté soterrado el Manzanares, uh-huh, pues está Madrid Río, está el Parque de San Isidro, uno se sienta y ve el Palacio Real, ve el disparate ese, entonces en tiempo de Goya no existía, uh-huh, todavía de la Almudena, pero se ve San Francisco el Grande, todo eso se puede seguir viendo.
La vista preciosa.
Y en la pradera, pues en el que iban no solo los madrileños, sino los isidros, así llamados por los madrileños capitalinos despreciativamente, a los que venían de los pueblos, ¿no?, a los que intentaban engañar, ¿no? Pues ¿qué comían? Pues básicamente lo que comían era la ensalada de San Isidro, el gigote, también llamado de San Isidro, que habían preparado en casa y llevaban listo en los fardeles, y luego los puestos instalados en las orillas del arroyo, el arroyo aprendido de río, que siempre fue el Manzanares, compraban gallinejas y rojillas tontas listas y de Santa Clara. La ensalada de San Isidro es algo que podemos reproducir perfectamente hoy: lechugas frescas, huevos duros cortados en rodajas finas, escabeche de bonito tabernario, el escabeche de bonito de verdad, que todavía se puede comprar en tiendas de escabeches y encurtidos, aceitunas negras, vinagre, aceite de oliva y sal. Entonces todavía no ha venido la tiña, uh-huh, en aquella época la tiña del acheto balsámico este, claro, que ahora nos ponen en todas partes, que había no vinagre de vino.
No se sabe si eso es vinagre o no se, bueno, sabe, es un invento raro.
La tomadura de pelo. Bueno, en fin, el gigote de San Isidro, que es era y es, porque todavía se reproduce en alguna parte, un guiso frío de carne de cordero, de liebre o de conejo, una carne muy picadita, frita, asada, sazonada con salsa, que llamaban entonces prebada, se hacía reduciendo vino tinto con vinagre, con azúcar y con especias. Esto hay que darle el punto, porque hoy no tenemos el gusto de los siglos en los que vivió nuestro querido santo con su esposa Santa María de la Cabeza y con el niño San Illán.
Qué bonito.
Es la única familia que todos están en el santoral, el Cruz de San Illán, en fin, está un poco en discusión. En cualquier caso, esos gigotes son los que dieron pie a lo que luego se llamaron los filetes rusos, que, uh-huh, en la época anterior, ¿cómo se dice? La oprobiosa, o, no sé, bueno, en fin, bueno, con Franco. Uh-huh. Franco
recomendó
que se llamaron filetes a la vienesa. Y luego ya pues llegaron las hamburguesas y de esto ya no queremos ni hablar. Pero es un antecedente, es lo que se llevaba, digamos, pues una carne picada, preparada, que se puede comer en frío perfectamente, pues con la salsa que le quieras poner.
Qué bien.
Luego, para completar el menú, y eso ya sí que se compraba en la calle, in situ, eso ya no se llevaba en el fardel, las gallinejas, una cosa que solo comemos los madrileños, no hay nadie en el planeta, ni en el Tíbet, ni en parte alguna que pues sea
se,
capaz...
se pierden algo muy rico, ¿eh?
Que se, bueno, eso es algo extraordinario. Tripas e intestino. Dicho así...
Bien frititas están
muy
buenas.
Yo sé que va a sonar un poquito fuerte, pero son tripas, intestinos de cordero, fritos siempre, esto es muy importante, en su propio sebo. No se puede ningún aceite, ninguna grasa, vale, en su propio sebo. Pero luego, como sabes, de la gallineja salen unos subproductos que son las mollejas blancas, los zarajos, los chorrillos con patatas fritas, en fin, bueno, afortunadamente todavía eso ahora en las fiestas de San Isidro se puede tomar en la carrera de San Francisco, esa calle que va en, bueno, en bajada o en subida, depende de cómo la tomes.
Depende de ese, sí.
Si sales desde San Francisco el Grande, es subida, que sube hasta Puerta de Moros y el Mercado de la Cebada, allí hay que ver la casa de Iván de Vargas, donde está el Pozo del Milagro, que es una cosa que a mí me pone muchísimo, ¿no?
Joder.
Yo llevaba a mi niño desde pequeño y me decía que quiero unos cromos de no sé qué. Digo, bueno, si allí, te sabes esto, claro, y tal, yo te lo pregunto y te compro los cromos. Y ahí está en la calle Embajadores, la Casa de la Gallineja, que es un auténtico templo de Madrid. Solo
¿sigue
venden,
abierto eso?
Sigue abierto y solo venden la ensalada de San Isidro, ensalada, pues como os he dicho, gorduros de lechuga, tal, y las gallinejas y vino de Valdepeñas. Pero éteme aquí que si tú vas con alguien que es un poco estricto en su dieta y dice, pues yo quiero una ensalada rusa, van al bar de al lado
y la piden. Cogen,
y te la piden. No, no, sin ningún problema. Y todo lo que haya en el bar de al lado, ¿no?
Está muy bien. También, ¿no has mencionado el toque de sal que tiene que tener la gallineja o el entresijo?
Yo creo que es
importante, Miguel Ángel.
Pero a ti te gusta, pero es que perdóname. Yo no conozco a nadie. Yo es que en San Isidro,
yo te digo
si
claramente...
no tomo gallinejas, es que me siento, ¿sabes? Me dan como sofocos, ¿sabes? Que es esto que le pasa a las señoras, viva, algunas, con la menopausia.
Viva la casquería.
Viva la casquería, pero sobre todo las gallinejas. Hombre, no diría yo para comerlas todos los días.
No, claro, por supuesto.
No, dos veces al año. Y luego, pues podríamos entrar en los postres. De los postres yo no soy tan afecto. Porque son las
roquillas tontas, listas, ¿no?
Las tontas, las listas y las de Santa Clara. ¿En qué se diferencian? La masa es exactamente la misma. Es un poco pesadito.
Pesadismos.
Es un poco pesadito después de haberse comido una gallina.
Imagínate.
Un gote y tal, ¿no? Pues una
roquilla. Mojar la leche, imagínate.
Entonces, las tontas no llevan nada, simplemente la masa, las listas, que por eso se llaman listas, van bañadas con un azúcar fondant, que es un sirope de azúcar, zumo de limón y huevo batido.
Fíjate,
el color,
bonita.
Pues eso le da ese color, digamos, amarronado, pues de la yema del huevo.
Sí, hay unas que son más amarillas, que parece un rotulador estabilobos.
Más amarillas, pues estas son las listas. Y luego son las de Santa Clara, que están recubiertas de un merengue seco, que son las blancas.
Esas están
ricas. Puedes tomar.
Pues esas, mojadas en un vino, también están bien.
Pues mira, este fin de semana, toda esta semana... en Colmenar de Oreja, en el restaurante del Palique, han hecho un gigote de San Isidro.
Es que
con una prevada.
Colmenar de Oreja tiene muchas cosas bonitas que ofrecer y tenemos que visitarlo.
Que no me llevas nunca, que no me sacas de
venga,
aquí.
Venga, Miguel Ángel, que tengo un montón de cosas que hacer. Ciérrame,
venga,
por fuera.
Dios,
un abrazo.
Dios.
Seguimos en COPE poniendo las calles.
No quiero ser tu cárcel, eso nunca. Preferiría estar ungido a un carro de relámpagos. No quiero ser tu cárcel, eso nunca. Prefiero ser el brocal del pozo o el fondo con su negrura. Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Surfero empedernido, desterrado, tierra adentro, eso prefiero. Hacer la sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. En los días soleados, desolado, noctámbulo de capa al suelo. Eso prefiero, eso prefiero. Ser tu cárcel, eso nunca. preferiría ser rueda de piedra en cuesta de arena. No quiero ser tu cárcel, eso nunca. Prefiero ser espada roma en medio de la batalla. Ser la página rota, emborronada en lágrimas. Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Colilla, cenicero, descascado, perro flaco, eso prefiero.
Qué grande, Manolo García, 4:53 de la mañana, hora menos en Canarias. Quiero mandar un beso muy grande a Manoli. Manoli está en Salamanca, Manoli trabaja en la 11. Manoli es un pedazo de pan, es un regalo de Dios que nos escucha y que el viernes pasado estaba con muchas ganas de verme en Salamanca, en el centro comercial El Tormes, pero claro, tuvimos que suspender la acción de COPE, la hemos pasado para este viernes porque hubo un temporal increíble, porque llovía muchísimo, bajó mucho la temperatura, entonces no hacía como para organizar un concierto al aire libre, con lo cual se ha pasado al próximo viernes, que va a hacer un tiempazo. He estado viendo en el tiempo.es las previsiones y va a ser una tarde-noche espectacular con 20 grados, con lo cual este viernes sí, con Gafapasta, El Pulpo y COPE Salamanca en el centro comercial El Tormes. Así que Manoli, si puedes, bien, y si no, pues en otra ocasión seguro que nos podemos dar ese beso y ese abrazo que tantas ganas tenemos. Manoli, mucha suerte, cielo, gracias por estar con nosotros. Además, no sabemos dónde encuentra Beatriz Calderón estas noticias, pero el caso es que nos las cuenta y nos las cuenta muy bien. Vamos a ver con qué nos sorprende, Bea.
Mira, los periodistas nunca debemos ser protagonistas de la noticia, pero en Portugal un cronista se ha hecho famoso tras dejar al cuidado de sus hijos, ni más ni menos que al primer ministro de su país. Uh-huh. Yo un día que tenga problemas, pues me paso por la Moncloa, que además me pilla muy cerquita de casa, uh-huh, y dejo allí a los dos pepones, y digo, aquí los tienes, Mariano Rajoy, a ocuparte de los nenes.
Muy bien.
Todo comenzó cuando el mandatario portugués decidió dar vacaciones el pasado viernes a todos los funcionarios por la visita del Papa a Fátima. Este periodista se opuso en un artículo a la medida y amenazó con llevarse a sus hijos para que los cuidara él, ya que no tenía con quién dejarlos si los profesores no acudían a clase, uh-huh, el viernes. Dicho y hecho, llegó el viernes, no hubo colegio y el periodista se presentó en la residencia del primer ministro con sus cuatro pequeños. Lo sorprendente es que Antonio Costa les abrió las puertas de su casa,
claro,
se comprometió a atenderles y eso sí, le dijo que solamente se podía hacer cargo de los niños por la mañana, porque por la tarde tenía cosas que hacer, como recibir al Papa. ¿A ti qué te parece? Esto es surrealista.
Esto es surrealista, absolutamente.
Bueno, las fotos de los muchachos con Costa circulan por las redes sociales.
Claro.
Y hay algunos que critican al periodista porque dicen que le ha hecho el juego al primer ministro. Que claro, el primer ministro está encantado,
hombre,
con la situación.
Se
ha hecho fotos, ha salido con los niños. Bueno, tremendo. Te hablo ahora de unas emprendedoras españolas que, gracias a la lanzadera de Juan Roch, el dueño de Mercadona, han podido poner en marcha su innovadora empresa de viajes.
Qué bueno.
Y no es una agencia cualquiera. Los viajes que Fabulous Travel propone están basados en la novela La Vuelta al Mundo en 80 días y van dirigidos a familias con niños pequeños. El objetivo es que los menores disfruten cada año de un viaje internacional adecuado a su edad. El tour comenzará teniendo entre 6 y 9 años, más o menos. El primer país que visitarán será Londres, donde comenzó el viaje de Willy Fogg. Un año después conocerán Laponia, por su fantasía, después el Cairo, por la historia, la ciudad india de Rajasthan, por la cultura, Tokio, la futurista, las Islas Galápagos, por su naturaleza, Nueva York, por sus espectáculos, y luego Kenia, por su sentido social.
Muy bonito.
En total, 8 países durante 8 años, en viajes de 10 días cada uno.
Increíble.
Tras cada viaje, los pequeños y no tan pequeños recibirán una medalla de reconocimiento y al completar el tour entero se les hará entrega del título de Ciudadano del Mundo. La idea es fantástica. Ahora yo solamente me pregunto que a ver para qué bolsillo es exacta, ¿eh?
Claro.
Es muy bonita la idea, porque oye, viajar con tus hijos no tiene
chula,
precio.
Claro.
Y enseñarles un montón de sitios,
ya ves,
pues tampoco. Además, no, les abres mucho la mente, pero sí, claro, ¿qué costará esto?
Claro.
Por lo mismo no todos los papás pueden acceder a ello. Bueno,
claro,
la fiscalía ha pedido para un camarero de Pamplona 333 años de cárcel.
Cuéntame eso, me llama mucho la atención.
Es que tú viendo la cifra te preguntarás, ¿pero qué delito ha cometido? Pues mira, grabar a las clientas en el baño del local en el que trabajaba. En total, la policía identificó a 130 mujeres, 22 de ellas menores, de las que 120 han presentado denuncia. Claro, imagínate, se le imputan 98 delitos contra la intimidad, por los que se le pide 2 años y medio de cárcel por cada uno, y otros 22 delitos agravados contra la intimidad, con 4 años de prisión. En total, 333 años, como te digo. Además, también podría tener que hacer frente a una indemnización de 176.000 euros. El acusado, de 36 años, tenía varias cámaras, el desgraciado. Estaban en el baño, camuflada, ¿qué quieres que te diga?
Es que es una asquerosidad, porque vas ahí a poner tu huevecito y que te esté grabando o viendo ese tío, me parece
asqueroso.
Espero
que alguno fuera asqueroso, lo que las imágenes...
Puedes callar ya, no digas, no quiero oírlo.
Bueno, la historia es que tenía varias cámaras, no una, tenía varias cámaras en el baño camufladas bajo un falso enchufe. Tremendo, tremendo. Para morirte del asco. Qué sensación, además. Es como si te violaran, de verdad.
Pero
es
qué
muy
asco.
Desagradable.
Mira, que lo hagas en un gimnasio, que al fin se está duchando, pero que lo hagas ahí en un baño, que va la gente a ponerlo más grande. O sea, qué cosa más asquerosa, de verdad, del mundo.
Bueno, el tío es que en un restaurante no tenía ducha, pero vamos, que lo hagas también en un gimnasio me parece el colmo.
Es el colmo, pero por lo menos estás viendo una ducha, no estás viendo
ya,
ahí...
Ya, a ti no te parece tan malo.
A mí me parece mal, pero que no sea cuando pones el huevo.
Tremendo, mucho asco. Bueno, tras el chasco en Eurovisión que nos hemos llevado con Manel Navarro, David Civera sale al rescate. Es el héroe de España. Del momento. Es como Spiderman. Hombre, pero sin mallas de... Sin mallas rojas.
Así,
bueno, el cantante quedó sexto en 2001, nuestro mejor resultado en décadas, se ha propuesto para volver a intentarlo en 2018. En un mensaje ha dicho: me pongo a disposición de Televisión Española y de todos los españoles para ir a Portugal el año próximo a intentar ocupar el puesto que nos merecemos. Pues nada, David, de momento tienes mi voto.
Hombre,
no ser el del resto de España.
Un artista patrio. Es que qué vergüenza lo de Eurovisión. Qué vergüenza más grande. Qué pringado el chaval.
Indignación.
Qué claro teníamos que iba a pasar eso, de verdad. Qué cosa más mala. Qué vergüenza que haya representado a España ese chaval, de verdad. Estamos a punto de llegar a las 5, las 4 en Canarias.
Que me está matando esta melancolía.